Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola y saludos, apreciada radio audiencia de este subprograma, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 6 que introdujéramos ayer. El tema de los dones espirituales en la Iglesia es uno de gran trascendencia espiritual para todo creyente que seguimos las directrices que Cristo nos dejara cuando vivió entre nosotros. Hoy nos proponemos continuar estudiando cuál es ese elemento unificador que permite que los dones fluyan en la Iglesia del Señor. Al concluir su exposición sobre los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice que todas esas capacidades con las cuales el Señor habilita a la Iglesia para que cumpla su misión, el apóstol Pablo lo identifica como el amor. Ese es el camino más excelente, porque no importa cuántos dones, destrezas y habilidades tengamos, si no va revestido de amor, como lo veremos en el capítulo 13 de 1 Corintios, de nada sirven esos dones. Así que el amor vendría siendo ese poder que convierte un talento o una destreza humana en un don espiritual para la gloria y la honra de nuestro Dios. El teólogo Carl P. Cossert, en el comentario bíblico de Andrews, nos aclara diciendo que el amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. Definitivamente, esta es una declaración inequívoca. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis para este día acerca del amor como ese motor que santifica esos dones espirituales, y a nosotros cuando los empleamos basados en el amor de nuestro Señor Jesús. Y bien, con esas palabras introductorias, deseamos agradecerles a todos por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y además a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y otra vez, les saludamos en el amor de Cristo, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Bien, y en este momento dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia. ¿Cómo está ese ánimo para continuar analizando esta importante lección?
Muy bien, Pastor Díaz. El ánimo siempre con el Señor adelante. Es que cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre tantas circunstancias que en el día a día tenemos que enfrentar. Y esta semana, hablando acerca, por supuesto, de los dones espirituales, estamos aprendiendo mucho de esa perspectiva que el apóstol Pablo tiene acerca de la unidad cristiana. Hace varios trimestres atrás estudiamos unidad en la diversidad. Y es que ese es el enfoque. El Espíritu Santo da diversos dones, pero al mismo tiempo esto no significa que la iglesia está dividida, sino que cada miembro tiene un don particular que permite que la iglesia pueda tener un enfoque unido. Y qué maravilloso es poder saber que contamos dentro de la iglesia con tantos dones que el Espíritu Santo se ha encargado de repartir como Él quiere para que la iglesia pueda ser fortalecida, para que la iglesia pueda cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Los dones espirituales definitivamente marcan un punto de conexión con el cielo y es la iglesia la receptora de esos dones del Espíritu Santo. Antes de proseguir, le suplico, Pastor Díaz, que nos dirija en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto. Hermanos y amigos, les invito para que nos dirijamos a nuestro Padre Celestial en oración. Bondadoso Dios, Padre de toda misericordia y bondad, gracias te damos, Señor, porque nos permites, una vez más, hacer un espacio para detenernos a meditar en tu santa palabra, para aprender esas grandes verdades que tienes para nosotros como tus hijos. Gracias, oh Dios, porque tú has dispensado diferentes dones en tu iglesia para que cumplamos la misión que tú nos has encomendado. Capacítanos en esta hora al abrir tu palabra como moderadores. También bendice a nuestros amables oyentes en sus circunstancias personales. Capacítanos con la presencia de tu Santo Espíritu, pues lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bien, hermanos y amigos, entonces continuamos este importante tema que iniciáramos ayer acerca de los dones espirituales. El pensamiento rector y guía para memorizar nos invitan a que coloquemos como el fundamento de nuestra experiencia eclesiástica y como hermanos el principio del amor. Y así lo dice Pablo en 1 Corintios 14:1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. En pocas palabras, el amor debe ser esa fuerza motivadora que nos ayude a emplear con sabiduría y humildad los dones que de Dios hemos recibido. Indicamos que al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros y cada uno con diferentes roles o papeles, funciones y dones. Analizamos además en nuestro primer subtema que el Espíritu dio una diversidad o variedad de dones y Pablo en las epístolas a los romanos, a los corintios y a los efesios, allí contamos unos 18 de estos dones. Y muy importante, también subrayamos que es necesario e imperativo que tengamos en cuenta que estos dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en ese carácter trino de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si seguimos el ejemplo de la Deidad, entonces entre nosotros vamos a fomentar la unidad en la diversidad. Y bien, profesor, entonces para hoy, como anticipáramos, vamos a estudiar el subtema Un Camino Más Excelente. Compañero, cuando leemos 1 Corintios 13, del 1 al 7, así como 1 Pedro 4, 8 al 11, ¿cuál es el papel del amor en lo que respecta a los dones espirituales?
Muy bien, Pastor Díaz. Estos pasajes, 1 Corintios 13, 1 Pedro 4, presentan una verdad que yo llamaría una verdad fundamental. El amor es el principio que le da sentido, que le da propósito, que le da valor a todos los dones espirituales. Sin amor, los dones pueden impresionar a las personas, pero no edifican la iglesia ni glorifican a Dios. Pablo coloca este capítulo entre los capítulos 12 y 14, que tratan precisamente de los dones espirituales. Con ello, nos enseña algo muy importante. Hablar en lengua sin amor es un ruido vacío, es un ruido desagradable. Tener profecía, conocimiento, fe extraordinaria sin amor no tiene valor espiritual. Incluso los mayores actos de sacrificio carecen de mérito si no nacen del amor. Hay aquí una enseñanza clara. Dios no mide solamente lo que hacemos, sino también la motivación de nuestro corazón cuando lo hacemos. Así que Pablo describe el amor con acciones concretas. Pablo dice que el amor es paciente, que es bondadoso, que no tiene envidia, que no es orgulloso ni arrogante, tampoco busca su propio beneficio, no se irrita con facilidad, es perdonador, se goza con la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor es maravilloso. El amor es el reflejo del carácter de Dios. Estas cualidades muestran cómo debe manifestarse cualquier don espiritual. Un maestro debe enseñar con paciencia. Un líder debe dirigir con humildad. Quien sirve debe hacerlo con generosidad. Quien exhorta debe hacerlo con ternura. Pedro añade varias aplicaciones prácticas. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor promueve el perdón y la reconciliación, motivando la hospitalidad sin quejas, llevando a cada creyente a administrar fielmente el don recibido. Hace que tanto quien habla como quien sirve lo haga para la gloria de Dios y no para una exaltación personal. Pedro llama a los creyentes administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones no son una propiedad personal del que los posee. Al contrario, los dones son una dádiva que viene del cielo. Simplemente somos administradores de esa gracia extraordinaria. Así que los dones espirituales no fueron dados para competir, sino para buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Si no se usan para esto, hay definitivamente un mal enfoque en el uso de los dones del Espíritu Santo.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, podemos entonces concluir que cuando Pablo nos describe la naturaleza y la esencia del amor, por su parte, el apóstol Pedro nos invita a establecer el desarrollo y la ejecución de nuestros dones recibidos del Espíritu, que lo hagamos con amor y no por competencia, manifestando algún espíritu de superioridad al compararse unos con otros. Porque lamentablemente podemos observar que en la iglesia de Corinto había un espíritu de competencia para tratar de mostrar quién era el más dotado, quién tenía más conocimiento, y esto, por supuesto, no contribuía a una relación de amor entre los hermanos. Así que el amor como principio divino nos debe llevar a trabajar mancomunadamente, sin protagonismos. Y observamos que al concluir el tema de los dones en el capítulo 12 de 1 de Corintios, Pablo entonces continúa en el capítulo 13 presentándonos un camino más excelente y lo hace a través de su poema extraordinario sobre el amor con las palabras: les voy a mostrar un camino aún más excelente. Versículo 31 del capítulo 12. Esta frase más excelente es una expresión que Pablo utiliza para transmitir la idea de que algo es sobremanera, que en griego dice kath hiperbolen, de donde viene el término en castellano hiperbole, y por ejemplo, él menciona que sus tribulaciones fueron sobremanera, y aquí aparece otra vez hiperbolen en 2 Corintios 1:8, así como en Romanos 7:13, que el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso y en otra parte lamenta haber perseguido sobremanera a la iglesia de Dios. Y el apóstol también habla de un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En fin, el amor está más allá de toda comparación. De ahí el mandato, sigan el amor. Se plantea la pregunta, ¿por qué el amor es un camino más excelente? Quiere decir, algo más allá de toda comprensión. Y como indicamos al principio, el amor es la única forma adecuada de usar los dones espirituales. Profesor Valera, cuando nos detenemos en 1 Corintios 13, 4 al 7, podríamos indicar que en vez de definir el amor, Pablo en este capítulo hermoso está describiendo el amor genuino. Compañero, ¿en qué consiste este principio? ¿Qué hace y qué no hace? ¿De qué manera estos 15 verbos que él lista nos proporcionan una guía sólida para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones?
Así es, Pastor Díaz. El uso de estos 15 verbos en 1 Corintios 13, del 4 al 7, es muy significativo porque Pablo no ofrece una definición filosófica del amor. Es una descripción de cómo actúa el amor verdadero, el amor genuino. En el texto original griego predominan los verbos, lo que enfatiza que el amor es una decisión, es una acción, es un estilo de vida, más que una emoción pasajera. El amor es una conducta, no solo un sentimiento. Los sentimientos pueden cambiar con las circunstancias, pero el amor bíblico, el ágape, se manifiesta en acciones concretas. Por eso Pablo dice que el amor es paciente, es bondadoso, todo lo soporta. También el amor requiere una transformación del carácter. La mayoría de los verbos negativos describen actitudes propias de la naturaleza humana caída. Envidia, por eso no es envidioso. Orgullo, no es orgulloso. No es jactancioso por la arrogancia, el egoísmo, la ira, el resentimiento. Así que el amor cristiano es el fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo. No surge simplemente de un esfuerzo humano. No, surge de una relación con Dios. Todos los verbos positivos tienen un denominador común. El amor es desinteresado. La paciencia soporta las debilidades ajenas. La bondad procura el amor para hacer el bien. La esperanza nunca deja de confiar en la obra de Dios en las personas. El centro del amor no es el yo, es el tú, la otra persona. Así que el amor protege la unidad de la iglesia. Allí en 1 Corintios, una iglesia dividida por facciones, orgullo, competencia. Entonces los dones espirituales venían a cumplir un rol de unificación. Cada uno de estos verbos que aparecen allí combate precisamente la división. Porque la paciencia evita los conflictos. La humildad elimina la competencia. El perdón restaura las relaciones. La ausencia de egoísmo fortalece la unidad. Pablo nos está enseñando que una iglesia puede tener muchos dones, pero sin amor terminará fragmentándose. Así que el amor refleja el carácter de Cristo, porque Jesús fue paciente con los discípulos, mostró bondad hacia los pecadores y necesitados, nunca actuó con orgullo, no buscó su propio beneficio, perdonó a incluso aquellos que le hacían mal. Él es la encarnación viva del amor genuino. Nosotros debemos preguntarnos, ¿somos en realidad pacientes, bondadosos? ¿Nos alegra la verdad? ¿O guardamos resentimiento? ¿O buscamos primero el interés propio? Si eso es así, debemos pensar que necesitamos más del amor de Cristo en nuestros corazones.
Así es, profesor, gracias. Ciertamente que es importante destacar que en esta discusión, que en esta discusión acerca de la verdadera naturaleza del amor, Pablo lo viene desarrollando en 1 de Corintios del 12 al 14, donde él aborda el conflicto relacionado con los dones espirituales. De manera que no hay una separación entre el tema de los dones y aquí el poema acerca del amor, ya que este viene a ser el cemento que une a los diferentes miembros de la iglesia que los poseen para que lo compartan no solo con la iglesia, sino también con el mundo que no conoce a Jesús. El objetivo entonces debiera ser que uno una sus dones con los de los otros, de modo que en esa dinámica la gran verdad del Evangelio pueda fluir a todo el mundo para que cumplamos la misión encomendada por Jesús a su iglesia. De hecho, podríamos concluir diciendo que el amor es la clave para el uso sabio de estos y es colocado junto a la fe y la esperanza, pero como muy bien dice el apóstol en 1 Corintios 13:13, el mayor de estos dones es el amor. Muy bien, finalmente, profesor Valera, ¿por qué el amor es tan importante respecto de la fe? ¿Y qué mejor manera de experimentar la realidad del amor de Dios que reflejarlo por su gracia en nuestra relación con los demás?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos asegurar que el amor es tan importante respecto de la fe porque es la evidencia visible de una fe auténtica. La fe nos une a Dios. El amor demuestra que esa unión es real. En otras palabras, la fe recibe la gracia de Dios y el amor la transmite a los demás. La Biblia establece esta conexión en muchos pasajes, en Gálatas 5. La fe que obra por el amor, 1 de Juan 4, 7 y 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y es que el amor revela el carácter de Dios. Dios no solo ama, Dios es amor. No es que Dios manifiesta amor, sino su esencia es el amor. Cuanto más cerca vivimos de Él, más reflejamos su carácter. Una fe que no produce amor aún no ha transformado plenamente nuestros corazones. No somos salvos por amar, somos salvos por la gracia mediante la fe. Pero una vez salvos, el amor convierte en el fruto visible de esa experiencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia cristiana nace del amor, no nace del temor. No guardamos los mandamientos para ser salvos, guardamos los mandamientos porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Podemos conocer mucha doctrina, predicar con elocuencia y tal vez incluso participar activamente en grandes eventos de la iglesia, pero si no amamos, nuestro testimonio pierde fuerza. El mundo puede discutir nuestras creencias, pero difícilmente puede negar el amor sincero, el amor humilde, el amor genuino desinteresado. Así que existe un principio espiritual muy profundo. El amor crece cuando se practica, cuando perdonamos a quienes nos ofenden, cuando servimos sin esperar recompensa, cuando mostramos paciencia con quien nos irrita, cuando ayudamos a quien está necesitado y animamos a los desalentados. No solo estamos bendiciendo a los demás, también estamos permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón, moldee nuestro carácter para asemejarnos cada vez más a Cristo. Pedro dice, sobre todo, tened en vosotros ferviente amor. Y enseguida muestra acciones concretas, la hospitalidad, el servicio, el uso de los dones. El amor no puede permanecer en teoría. se convierte en servicio. No hay mejor manera de experimentar el amor de Dios que convertirse en un canal de ese amor. Cuando oramos, Señor, úsame hoy para amar como tú amas, el Espíritu Santo va a transformar nuestras relaciones, nuestros corazones y nos va a hacer cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo.
Correcto, compañero. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que cuando el amor, la fe y la esperanza los recibimos de Dios en nuestros corazones, esto nos debe llevar a compartir con los demás lo que de gracia hemos recibido y así, en palabras, en actitudes, en comportamiento hacia nuestro prójimo, debemos reflejarlo para que seamos enriquecidos espiritualmente de manera mutua por la gracia de Dios en armonía y coinonía con los demás hermanos. De esa manera podremos establecer relaciones sanas y sinceras con nuestros hermanos. Como hemos indicado, nos llama la atención que se nos invite a ver el amor no como un don, sino como ese camino más excelente. De hecho, en Gálatas 5:22, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, que se expresa en unas 8 virtudes. Así que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. Y esto debemos subrayarlo una y otra vez. Como muy bien dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3, por ejemplo, el don de lenguas que estudiaremos mañana, este don sin amor, dice el apóstol, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por su parte, el don de profecía sin el amor o el de ciencia y de fe no son nada. ¿Y qué diríamos del don de la dadivosidad o del martirio? Por supuesto, sin amor, son inútiles e inefectivos. En 1 Corintios 13, 4 al 7, aquí encontramos una guía sólida para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones. Por eso, hermanos y amigos, debemos siempre orar a Dios y al Espíritu Santo que nos ayuden a administrar con sabiduría, con humildad y en el temor del Señor esos dones espirituales que Él ha dispensado a su iglesia. Que así nos ayude nuestro Dios. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis del subtema para hoy, titulado Un camino más excelente. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema El don de lenguas. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Enséñanos a amar, cambia nuestros corazones, permítenos ser conductos del amor del cielo a todas las personas que están a nuestro alrededor. Perdona nuestras faltas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.